Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con una nueva versión de nuestro programa Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Este sábado 21 de mayo no solo se va a conmemorar el Día de las Glorias Navales y el Combate Naval de Iquique, sino que también conmemoramos el Día del Abogado. Se hace en honor también al capitán Arturo Prat Chacón, porque lo recordamos no solo como un héroe nacional, sino que como un hombre de leyes. No todos saben que Arturo Prat se matriculó en la entonces Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile para cursar sus estudios de Derecho en forma remota, ya que los llevó a cabo en paralelo a su actividad como oficial de la Armada, rindiendo exámenes cuando recalaba en el puerto de Valparaíso. Es por eso que la abogacía se celebra cada 21 de mayo en Chile y en la actualidad nos trae a debates que evolucionan con el paso del tiempo. Temas como la colegiatura obligatoria, la ética en el ejercicio de la profesión, la labor de tantas y tantos abogados nunca dejan de estar vigentes. Para conversar justamente sobre estos temas del máximo interés, no solo para el gremio de las y los abogados y abogadas, sino que también para la sociedad en general, nos acompañan dos tremendos invitados. El actual presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza Zúñiga, egresado de nuestra facultad, ex Contralor General de la República, ex decano, profesor de Derecho Administrativo y miembro del Centro de Estudios Públicos. Muy buenas tardes, Ramiro.
Hola, encantado, profesor Fuentealba. Saludo también a nuestra colega, la profesora Leonor Echeverri. Así que muy agradecido de invitación y aquí estamos felices de participar en este esfuerzo de la universidad.
Muchas gracias. También nos acompaña, como acabas de decir, Leonor Echeverri, CURT, egresada de nuestra facultad, experta en Derecho de Familia, consejera del Colegio de Abogados, expresidenta del Colegio de Abogados también, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, abogada integrante de la Corte Suprema y primera directora de la Academia Judicial de Chile. Muy buenas tardes, Leonor.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por tu invitación.
Muchas gracias a ustedes por aceptarla. Como es tradicional en la radio, para calentar motores en nuestra conversación, vamos a escuchar de Manuel García y Mon Laferte, La danza de las libélulas.
Quisiera volver a besar a tiempo. Mira mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Da mi cela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conmemoramos anticipadamente el Día del Abogado y la Abogada junto al presidente del Colegio de Abogados y excontralor Ramiro Mendoza y la abogada destacada experta en materia de familia, expresidenta de la Orden, Leonor Echeverri. Ramiro, en primer lugar me gustaría preguntarte qué temas nos traen hoy a la reflexión en torno a la figura y el aporte del abogado y la abogada en la sociedad chilena actual.
Oye, el aporte del abogado y la abogada en la sociedad chilena actual es un tremendo temazo, pero yo creo que hay que partir diciendo que todos los ámbitos que realiza el ser humano, de una u otra manera, en algún minuto, para componer o para prevenir o para en realidad mantener paz social, necesitan la intervención de un abogado. En el más amplio espectro, digamos, de sus relaciones, ya sea en el espectro más mínimo, o más interno, o más íntimo, como es la familia, Leonor es una tremenda exponente, ¿cierto?, de las reglas que cuando se quiebra, cuando se fisura la familia, la composición es a través del derecho. No solo la composición, sino que a veces la estabilidad de ese grupo familiar se subsana no por las reglas naturales que tiene la relación de familia, sino que por las reglas normativas que impone el ordenamiento jurídico para mantener esa paz familiar, digamos. En consecuencia, la intervención y el rol del abogado, tanto en la protección del menor, tanto en la protección de la mujer, tanto, digamos, en las reglas que dice en relación con el debido y justo correlato de los emolumentos y la decisión de un juez, pasan por un abogado. El abogado es el juez, el abogado es quien defiende a ese menor, el abogado puede ser también quien defiende a ese padre. Y así cada uno de los eventos del hombre pasa, digamos, y tiene lugar y es relevante la figura del profesional. Una mala práctica si es médica en un hospital público o en una entidad privada, requiere y va a necesitar para la composición del modelo de justicia que ha sido la infracción que se ha producido por esa mala praxis, un abogado que demande, un juez que conozca, un abogado que defienda al servicio o al médico que esté involucrado. Entonces, lo que quiero representar con esta seguidilla bien escalada, incluso en temas ambientales, digamos, en temas ambientales que son tu especialidad, Álvaro, desde el punto de vista de tu gusto profesional, el rol del abogado también pasa a ser un rol. Las agrupaciones, Modatina, por ejemplo, ¿cierto? Las agrupaciones que dicen relación con la defensa de humedales, al final terminan, ¿cierto?, aglutinadas, agrupadas, llevadas a formas jurídicas que son la materialización del derecho de asociación, ejerciendo acciones a través del ejercicio de la ley de responsabilidad ambiental, de la ley 19.300, y necesitan, digamos, la asesoría, la dirección, el acompañamiento y la decisión de justicia o no que implica ese avasallamiento al derecho ambiental, digamos, que se ha producido, digamos, con algunos de sus componentes, el abogado. No es que uno quiera llevar todo al abogado, es que el abogado es un colaborador de paz social, y en realidad tú lo advertiste antes, por eso es que es tan grave cuando de una u otra manera el abogado fragiliza o fractura la confianza y da lugar a reproches éticos en su actuación. Por eso que está todo muy relacionado. La reflexión, el abogado es estrictamente necesario y tenemos un problema con el abogado que dice relación con el número de abogados que salen en Chile. Están saliendo 5.500 abogados al año, con las debilidades éticas que tiene la formación del abogado y con la abstención o la renuencia a pertenecer a entidades asociativas que de una u otra manera conlleven una regla de vigilancia desde el punto de vista ético. Todo eso está dando vuelta en el ejercicio de la profesión y yo creo que es extremadamente importante tenerlo hoy día presente como elemento anticipado de lo que es el Día del Abogado y Abogada, ¿cierto? Debiésemos recalcarlo con alguna intensidad, y a lo mejor debiésemos decirlo al revés, el Día de la Abogada y del Abogado, digamos, ¿ah? Que en este caso particular es el 21 de mayo en Chile, pero que en realidad es por segunda vez que debiésemos celebrarlo, porque el 3 de febrero es el Día Internacional del Abogado. Así que muchas gracias, yo creo que esas serían las reflexiones que puedo hacer.
Muchísimas gracias, Ramiro. Muy interesante lo que plantea el honorable presidente del colegio. ¿Qué planteas tú en torno a reflexiones sobre el aporte que las abogadas y abogados hacen hoy a la sociedad chilena? Tomando en consideración sobre todo la gran cantidad de abogadas y abogados que juran año a año.
Mira, yo, Álvaro, creo que me gustaría que uno de los temas que nos pudiéramos hacer cargos entre todos es acercar el derecho a la gente. Dejar que esto sea una cosa tan compleja, tan difícil. Y una de las cosas, por ejemplo, que se ha hecho un poco cargo de esto es el hecho de que se hayan simplificado las sentencias. En general, nosotros tenemos dichos, posturas, etcétera, que hacen cada vez, digamos, aunque sea en un juicio más bien de la vida privada, como pueden ser cosas de familia, hacen que la gente se sienta un poco más lejano a eso. Por lo tanto, yo creo que, por un lado, nosotros tendríamos que tener una forma más fácil de una mirada al derecho para que la gente en general pudiera entenderlo. Hay muchas cosas que la gente no entiende y que efectivamente nosotros muchas veces dejamos como abogados de no saber explicarlo tan bien en sencillo. Yo creo que también nosotros me gustaría que fuéramos como una cara visible del acceso a la justicia, de que haya efectivamente un acceso igualitario a la justicia, de que pudiéramos, digamos, tratar de que se den buenas asociaciones que se hagan cargo efectivamente no solo a través de la práctica profesional o de clínicas jurídicas, que hubieran más asociaciones, más sistemas pro bono, que pudieran también tener que la justicia alcance, digamos, a todos. Ahora, es cierto que esto que juren muchos abogados puede ser un problema. Ahora, yo no quiero, digamos, distinguir el que es más bueno, el que es más malo, porque todos sabemos que de todas las universidades sale gente que ejerce muy bien, muy responsable y éticamente, y de todas también salen aquellos que no lo hacen. Porque mucho tiempo se ha ocultado como que esta proliferación de facultades de derecho. Sí, pero no es francamente lo que nos tenemos que preocupar, es que hay una formación ética en el abogado. Yo creo que eso es importante, yo creo que en ese sentido el colegio sí hizo un tratar de acercarse o de ayudar en cierta forma a este ejercicio ético de la profesión. Yo creo que es una gran responsabilidad de todos los abogados. Yo en este sentido te diría que todos tenemos la obligación, como dices tú, de colaborar con la justicia, no de ser, digamos, una trampa para la justicia ni tratar de aprovecharnos de cosas que podrían servirnos, digamos, para defender el interés de los clientes. Yo creo claramente que cuando uno dice, mira, hay muchos abogados y por lo tanto, digamos, esto no va a ser un ejercicio ético, yo diría que todos los que estamos, los más viejos, los más jóvenes, etcétera, tendrían que ejercer responsablemente la profesión. Yo creo que la profesión es una profesión muy bonita para que efectivamente no profitemos de las cosas que en un tiempo se pueden llamar tinterillas, aunque no sean una cuestión, lo que la gente tiene que entender que no es que sea de repente muchas cosas ilegales, son poco éticas, ¿ya? Y por lo tanto nosotros como abogados deberíamos reprobarlas, o sea, no deberíamos hacernos cargo y decir, bueno, lo que pasa muchas veces todo el mundo lo hace. Entonces yo creo que Nosotros como abogados, bueno, la Facultad de Derecho tiene una gran responsabilidad en la formación de los abogados, efectivamente, y, pero todos los que ejercemos tenemos una responsabilidad de este ejercicio ético, ¿ya? Y yo creo que en eso es importante, digamos, que vayamos fortaleciendo, que quizás los mayores den ejemplo a los menores, o sea, muchas veces cuando uno se va topando con personas que son representativas en la profesión, si ellos efectivamente tampoco cumplen con este estándar ético, bueno, también, digamos, vamos a dar mal el ejemplo. Pero yo creo que los abogados tienen también una misión en este minuto muy importante, que es una misión educativa. Yo creo que tenemos que acercar también el trabajo de la convención al entendimiento de la gente. O sea, yo creo que eso es importante y yo creo que va a costar, pero yo creo que también tendríamos que organizarnos porque es una constitución que uno la empezó a leer y no es tan fácil. Entonces, me imagino si a los que somos abogados la encontramos no tan fácil, yo creo que también deberíamos tratar de hacer una labor educativa al respecto de poder traspasar realmente lo que esta nueva constitución que se va a proponer nos traiga, digamos, que la gente la pueda comprender por lo menos en su cuestión máxima.
O sea, tú has planteado, Leonor, desde el principio el problema del lenguaje claro, ¿verdad? Uh-huh. Y esta es una convención constitucional que ha redactado una propuesta de constitución que hemos empezado a estudiar y a leer ahora, y en la que han participado mayoritariamente abogados. Digo, hay gran cantidad de abogados entre los convencionales constituyentes. Una cuestión muy interesante. Ramiro, ¿qué piensas tú acerca del efectivo control ético de la profesión? El Consejo General del Colegio aprobó por 19 votos contra 1 en el periodo anterior el proponer justamente a la Convención Constitucional que se remueva de la Constitución la prohibición de colegiatura obligatoria. Por lo menos lo que yo estudié en la propuesta de texto constitucional, no solo se remueve esa prohibición, sino que se establece que los colegios profesionales van a ser personas de derecho público y van a tener control ético efectivo y colegiatura obligatoria en aquellos. ¿Qué piensas tú de la colegiatura obligatoria en torno a un instrumento para un control ético efectivo?
Mira, a ver, yo primero, no por razones docentes ni correctivas, digamos, en realidad el artículo numeral 82 que representa el artículo 12 de la comisión respectiva, en realidad habla que de los colegios profesionales como corporaciones de derecho público, tiene un problema que las hacen nacionales, lo que es bien difícil de que coexistan, ¿no? Se hace difícil la coexistencia con los colegios regionales y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Sus labores consisten en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad y la disciplina que profesen sus afiliados, representar oficialmente a la profesión ante el Estado y las demás que establezca la ley. Pero en realidad no establecen la colegiatura obligatoria, ¿sí? Es bien curioso, ¿sí? Entonces, porque de una u otra manera, yo creo que aquí yo tomo el punto de nuestra querida consejera Leonor, en el sentido de que explicar la Constitución a través del lenguaje sencillo, una Constitución que efectivamente ha sido hecha por algunos abogados, no todos expertos en derecho constitucional, ni todos expertos en redacción de normas, digamos, de derecho público, hace que esta Constitución sea bien difícil de entender, sea bien difícil de explicar, y en realidad tenga ciertas contradicciones que ojalá realmente la Comisión de Armonización pueda dar cuenta, digamos, de una manera correcta, digamos, de la viabilidad y el buen espíritu del texto que se está proponiendo en la actualidad. Entonces, yo creo que eso es como primera cuestión. La segunda cuestión es que yo nunca he creído en la colegiatura obligatoria. O sea, yo creo que la colegiatura no... ¿Y por qué no creo en la colegiatura obligatoria? Porque no creo en que la regla del castigo esté asociada a la regla de la obligatoriedad de la colegiatura. Esto es como la, entre comillas, los elementos de la competencia, ¿ah? Los elementos de la competencia tienen relación con el territorio, con el fuero, con la materia y con la persona. Y yo creo que una persona cuando es abogado tiene que tener una jurisdicción ética que lo vigile, lo controle y lo castigue si incumple las reglas éticas. Y esa regla no necesita estar, no nace con la colegiatura, nace con la condición ad person, digamos personal, de que esa persona es abogado. Y en consecuencia, si ese abogado ejerce en la región metropolitana y está el Colegio de Abogados de Santiago, el Colegio de Abogados de Santiago debiese tener una concesión jurisdiccional para los efectos de poder perseguir, fiscalizar y castigar a ese abogado. Y por último, yo lo que sí creo en consecuencia es en el castigo frente a las transgresiones éticas por parte de colegios profesionales que tengan la jurisdicción delegada o por organismos jurisdiccionales que tengan la competencia atribuida. El peor de los mundos es el que nos sucede hoy día, que no tenemos jurisdicción atribuida y la competencia delegada en los colegios está delegada en la medida que tengamos miembros nuestros que la transgredan, es decir, afiliados. Y si esos afiliados se retiran, no podemos perseguir las transgresiones éticas de esos afiliados. Consecuencia, esa disyuntiva o ese mundo en el que nos encontramos hoy día es el peor de los mundos. Si hubiese que devolver a la colegiatura obligatoria y en consecuencia a la potestad obligatoria desde el punto de vista del control jurisdiccional, bien, pero no creo que sea necesariamente el hecho de la afiliación obligatoria lo que nos devuelva la jurisdicción obligatoria. Eso es lo que yo nunca he estado de acuerdo. Entonces, pero bien, o sea, a mí lo que me preocupa es que la norma a la que aludí, esta norma el numeral 12 de la Comisión, 82 del punteo actual de la Convención, cuyo texto se entregó, nos puede traer muchas ansiedades o muchas alegrías prematuras y el legislador posterior no tenga ni la capacidad, ni la idoneidad, ni la fortaleza de poder materializar el precepto en cuestión. Entonces, yo ahí me preocupa, digamos. O sea, está bien que si queremos reconocer a los colegios profesionales como corporaciones de derecho público. Los partidos políticos son corporaciones de derecho público. Y eso no ha significado un trastorno, digamos, demencial del orden jurídico chileno. Me parece bien que los colegios profesionales puedan volver a ser corporaciones de derecho público. Lo fueron en su minuto, pero lo fueron de manera, por así decirlo, monopólica, exagerada y con beneficios legales, digamos, que pavimentaban, ¿cierto?, una forma exquisita de convivencia económica, digamos, al ser retributivos directos de leyes presupuestarias. Las infracciones de la ley del cole alimentaban por una parte a la ley, al colegio de abogados, y por el otro parte alimentaban a la editorial jurídica. Se acabó esta correlación de la ley del cole y se nos fracturó la editorial jurídica, ¿cierto? Que en la Universidad de Chile hoy día es un dolor de cabeza y los colegios profesionales pasaron a tener un problema enorme de subsistencia económica, particularmente el colegio de abogados. Así que esperemos cómo viene la ley, digamos. Esperemos cómo viene la ley. Y esperemos cómo salimos de este plebiscito, digamos. Entonces, así que eso sería lo que podría decirte.
Claro, como tú dices, Ramiro, hay que esperar, porque primero, naturalmente, tenemos que esperar el proceso en este estadio de la discusión de la Comisión de Armonización, más las normas transitorias, y lo que no se ha dicho mucho es que, claro, luego del plebiscito, si se aprueba el texto de constitución propuesto, el legislador va a tener que implementar todas y cada una de las instituciones que la constitución propone.
En esa línea, yo les sugiero que vayan a la página del Centro de Estudios Públicos, que una de las cosas que tú me sugeriste, dijiste de lo que yo hacía, una de las cosas es integrar el Centro de Estudios Públicos. Tienen un buscador y tienen un documento que sale hoy día, digamos, un documento muy activo, que pone en evidencia los reenvíos a la ley de esta nueva constitución, que es un poco hacer práctico lo que tú dices. Es decir, mira, en estas comisiones hay tanto reenvío a la ley, en esta comisión y respecto a sus decisiones hay tanto reenvío a la ley. O sea, eso significa desde un punto, nosotros que alegamos a veces en la corte, ¿cierto? Tenemos taco en los alegatos, digamos, porque hay muchas causas, pero acá va a haber un taco legislativo, porque va a haber muchas causas en la lista de espera de la materialidad de lo que significa estar haciendo carne principios y derechos que establece la nueva constitución.
Muchas gracias, Ramiro. Vamos a dejar planteada la pregunta a Leonor, justamente respecto a este mismo tema, ya que ella fue una de las impulsoras del voto en favor de la colegiatura obligatoria. Estamos en el programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la abogada Leonor Echeverri y el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza. A continuación vamos a nuestra pausa y volveremos en unos minutos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Volvemos a nuestro programa Derecho al Aire. Estamos conversando con Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, y con Leonor Echeverri, consejera nacional del Colegio de Abogados también. Leonor, dejamos planteada una pregunta. ¿Qué piensas tú en relación al control efectivo de la ética, si va ligado o no a la colegiatura obligada?
Álvaro, yo creo, y en eso, digamos, comparto, en que cuando votamos por abrumadora mayoría la colegiatura obligatoria, al volver a la colegiatura obligatoria, jamás pensamos que se plasmara en la Constitución. O sea, lo que nosotros queríamos claramente era que la Constitución no nos impidiera posteriormente llevar con una ley la posibilidad de que las colegiaturas pasaran a ser obligatorias. Yo creo que en eso estamos claros. Por lo tanto, digamos, que esta nueva Constitución que se va a plantear nos remita a la ley. Bueno, puede crear muchas frustraciones, no me cabe la menor duda, no solo en esta materia, sino en varias otras, pero es lo que le corresponde en general a la Constitución. Claramente esta salió bastante amplia de articulado, pero lo que debe hacer es dar un marco, o sea, después se verá efectivamente si hay, digamos, una voluntad legislativa en que los colegios puedan plantear su posibilidad de ser colegiatura obligatoria y veremos, digamos, lo que el legislador represente. Ahora, ¿por qué yo sí creo que el control ético va? Porque no entiendo por qué, si no hay una colegiatura obligatoria, nos van a dar a nosotros, colegios de abogados, el control ético sobre una serie de personas que no dependen de estar en este colegio, que no se rigen obligatoriamente por un código de ética que nosotros nos dimos hace mucho tiempo como colegio, que sin embargo se sigue en todas partes, se cita en todas partes, se estudia en todas partes. Ahora, yo no creo, esto igual puede ser discutido, pero yo no creo que porque tenga que ser un solo colegio a lo largo de Chile. Lo que me interesa más es que sea un mismo código de ética a lo largo de todo Chile, para que el ejercicio sea igual, o sea, uno tenga la misma limitante. También soy partidaria de que el código de ética, en cierta forma, hay que modernizarlo, ya que hay cosas que están muy ancladas a un ejercicio de la profesión muy antiguo y que deberíamos hacerlo. Yo no soy partidaria que el control ético lo juzguen los tribunales de justicia, que es lo que va quedando hoy en día respecto a las personas que no están sometidas al colegio de abogados, que no son, y que el cliente, que ya, digamos, es bastante difícil, quiera, digamos, quejarse por una mala praxis. Pero además, siempre se mira por ese lado. Yo creo que también es una protección para el abogado, el que sea juzgado por sus pares y que se entienda, porque siempre uno oye, es que el abogado no ha hecho nada. Ya, bueno, ¿quién mejor que los abogados para saber si efectivamente no hizo nada, como dice el cliente, o efectivamente presentó cuando había que presentar y que los tribunales se demoraron como se iban a demorar? Y por lo tanto, cuando uno dice, mira, el colegio médico tiene mucha, defiende también a sus médicos. Aquí lo que tratamos es que una persona que está en un nivel de desigualdad frente al profesional, porque evidentemente cuando uno contrata a un abogado, lo contrata para algo que no sabe, ya se sienta amparado por estos tribunales éticos y que a la vez, digamos, el abogado mismo también sienta que sus pares van a entender más cómo juzgar. Si la definitiva lo que hay que hacer es ir a la corte o ir a los tribunales ordinarios, en realidad no creo que esa sea la solución. A mí me parece bien, digamos, un sistema de juzgamiento por los pares y que con posterioridad se pueda ir a la corte como está hecho hoy en día en segunda instancia. A mí no me parece. Me parece, o sea, yo celebro de alguna forma que se pueda tener un control ético efectivo porque las colegiaturas son muy bajas, pero no sé, no veo por qué una ley no fuera a dar al colegio de abogados de cualquier lado el control ético de todas estas personas sin una colegiatura obligatoria, ¿ya? Porque además, ojo, yo creo que el colegio, los colegios profesionales sirven para hartas cosas más que no sea solamente el control ético. Lo que pasa es que quizás el control ético visto de afuera es efectivamente lo más urgente.
Muchas gracias, Leonor. Ramiro, en relación a un tema que también ha estado sobre la palestra en relación con nuestra profesión, es el rol de la mujer. La justicia con enfoque de género, cuestión que la Corte Suprema ha asumido en manera creciente en los últimos años, el movimiento feminista. Tenemos una participación dentro del gremio de los abogados de mujeres que va en alza. Hoy día, por ejemplo, hay más abogadas que abogados en Chile. ¿Cómo ven en el Colegio de Abogados la paridad de género, no solo en el gremio, sino en los tribunales, en la Corte Suprema, en la academia, en los distintos ámbitos del quehacer de las y los juristas?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta que tiene que responderse con mucho cuidado y diferencia, particularmente en el caso del Colegio de Abogados. Hoy día en el Colegio de Abogados hay 10 mujeres y 9 hombres en el Consejo Directivo, lo que demuestra o pone en evidencia que el colegio tiene un respeto y una presencia femenina importante. Pero es también necesario, porque yo decía con respeto y cuidado, ¿no? Porque y yo creo que los tiempos que vienen es importante que los abogados lo tengan siempre bien presente. La última elección del colegio tuvo un problema que dice relación con la forma de interpretar los estatutos en relación a la paridad. Y esa forma de interpretar los estatutos incidió en la forma de proclamación e incidió en una forma de reacción por parte de miembros del colegio, ¿no? Incluso ustedes mismos, digamos, Álvaro y Leonor, fueron parte de reclamos, digamos, en contra de esa interpretación que se hizo por en el minuto, digamos, de la proclamación y de cierre del acto electoral el 27 de diciembre del año pasado. Pero la sentencia que en realidad llegó después de ese reclamo, yo creo que fue lo suficientemente explícita para poner encima de la mesa una cosa que es bien, bien importante, que así como yo en materias laborales tengo que cuidarme con el principio prolaboral, ¿cierto?, desde el punto de vista de las reglas de interpretación en la interpretación y la lectura de las normas, así como en materia ambiental yo tengo que seguramente también leer y aplicar e interpretar las normas, ¿cierto?, con un principio pro medio ambiente, por así decirlo. En familia ni que hablar, ¿cierto? En familia siempre estamos pensando en los intereses del menor, digamos, para los efectos de la resolución de los conflictos. Yo creo que lo que hay acá es precisamente una especie de ajuste, no digo de cambio, porque los cambios son muy anteriores. Yo creo que hay un ajuste de paradigma en las reglas de cómo debemos hacer la interpretación que trae también este nuevo proyecto de constitución. La interpretación progénero es una regla que nos va a marcar las elecciones futuras y muy futuras que vengan, digamos. O sea, aquí hay una corrección en la forma de cómo hacer la interpretación. Y el rol de la mujer, ya pasando y teniendo presente esta explicación respecto a lo que pasó en el colegio, yo creo que el rol de la mujer hoy día es un rol que tiene, que no es, que claro, hoy día nosotros decimos, mira, las reglas de cuota corrigen la desigualdad, son los que traen una simetría más transitoria. Pero el rol de la mujer en aquellos países donde efectivamente ha funcionado las reglas de cuota, cuando se han sacado las reglas de cuota, el rol de la mujer es, por así decirlo, irreversible. Es decir, estamos en presencia de un reconocimiento natural de roles y en un reconocimiento competencial de aptitudes, ¿no? Es decir, no tenemos no, esta cosa media, nos no está quedando seguramente el chip en la formación de la cabeza de algunos chicos que hoy día son formados así, digamos, y que hay que empezar a corregir. Y por eso es que es tan importante cuando las reglas de política pública se empiezan a traducir en la forma como nos enseñan en el colegio, en la forma como nos interrelacionamos con nuestros pares, en la forma como atendemos y asistimos a las diferencias en procura de corregir, digamos, de una mejor manera la forma de actuación entre todos, digamos. Yo creo que eso es algo que cambió, algo que cambió hace mucho tiempo y en materia electoral se están produciendo los reconocimientos que recogen la ruptura y adecuación del paradigma, pero estamos, digamos, en una condición muchísimo, muchísimo mejor y estamos caminando, ¿cierto?, a un momento en que nos vamos a encontrar en lo que somos desde el punto de vista del género y nuestras opciones sin escándalo y sin apuraciones, digamos, como fue en el pasado, tanto respecto al rol de uno o a la naturaleza o a la voluntad o querer de otro. Así que yo en ese sentido creo que estamos en un buen momento en la sociedad, por lo menos para mí, ¿no? Yo creo que salvo los cuescos calientes, digamos, que quedan de cabeza así como bien raras, digamos, que no, seguramente no les guste, no lo están pasando bien con esto, pero yo creo que hay cosas que llegan para quedarse, cosas que se instalan y cosas que tienen que trabajarse para que se hereden de una manera distinta. Cuando digo herencia, es pasárselo al resto, pasárselo a los que vienen después, ¿no? Así que en eso estamos.
Correcto, las nuevas generaciones lo van a sentir. Bueno, nosotros acabamos de elegir la primera rectora de la Universidad de Chile, la profesora Rosa
Imagínate,
Debes, por ejemplo.
imagínate, desde mediados del siglo XIX, nunca una mujer había tenido la oportunidad, el honor, digamos, y el reconocimiento de sus pares para ser rectora de la Universidad de Chile, recién ahora. O sea, uno piensa, esto es bien cavernícola, ¿eh? Que
Sí.
recién ahora.
Recién ahora, pero por primera vez, en primera vuelta en una elección en que hubo cuatro candidatos, así que lo hace bastante notable.
Una cosa.
Leonor, en tu experiencia en la judicatura, en los tribunales, en la Corte Suprema, donde tú eres abogada integrante, ¿cómo se ha asumido este tema de la inclusión de la mujer en todos los niveles de nuestra profesión?
Yo creo que primero querría referirme a que cuando Ramiro señala esto como una corrección de la forma de la interpretación, yo no lo veo tan así. Yo creo que esa interpretación siempre fue. Ya, yo creo que en el momento de la elección hubo un error, pero bueno, o sea, no es más allá. Yo creo que no es que el Tribunal Electoral haya dado la razón porque corrigió ahora y dijo lo voy a hacer con una visión de género. Yo creo que cuando las mujeres en el Colegio de Abogados modificaron los estatutos, la razón última era justamente la forma de interpretar que finalmente lo dijo el TRICET. Pero yo creo que más allá de eso, lamentablemente yo creo que esto está surgiendo así porque nunca debió estar de la otra forma. O sea, como dices tú, o sea, ciento y tantos años para que llegue una mujer a ser, digamos, la primera rectora de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran o capaces o no eran, digamos, no, simplemente era una mentalidad, que es lo mismo que sigue pasando en muchos ámbitos. Yo creo que hemos mejorado, hemos adelantado, las mujeres ya no están dispuestas a quedarse calladas, pero uno sigue mirando que los directorios son mayoritariamente masculinos, que digamos los estudios, los socios son mayoritariamente masculinos y que efectivamente hemos ido mejorando. Pero fíjate tú, siempre que sale en el diario estas cosas, te dicen cuántas mujeres hay. No te dice cuántos hombres hay por el otro lado. O sea, las mujeres destacadas en los directorios, pero por el otro lado son 10 o más hombres versus 2 mujeres. Es cierto, la presencia se necesita y tiene que estar. Ahora, yo era una persona que era un poco reticente a las cuotas, pero en realidad uno se convence que es o con cuotas o si no, no vamos a llegar a un sistema igualitario en la mayoría de las veces. Yo creo, y en la mayoría de las situaciones, creo que la judicatura, por ejemplo, con la Secretaría de Género de la Corte Suprema, ha hecho un gran esfuerzo, no solo por tener un órgano visible, sino también por hacer concursos respecto de cuáles sentencias toman en cuenta el juzgamiento en el fallo, digamos, la visión de género. Aquí no hay que ver simplemente hombre o mujer, yo creo que en todas las cosas hay que ver una forma de que el género forme parte de la resolución en sí. Por eso yo creo que las mujeres todavía tienen un camino largo, porque efectivamente hay que cambiar las mentalidades, y las mentalidades se cambian lentamente. Y muchas veces quienes no cambian las mentalidades, muchas veces son las propias mujeres, ya que son mucho más hoy en día las encargadas, todavía, las encargadas de educar a sus hijos. Y muchas veces uno dice, pero en cosas realmente que tú dices, ¿por qué seguimos así si es justo la mamá la que lo dice? ¿Ya? Entonces, yo creo que todavía nos queda mucho. O sea, basta ir a la pandemia para entender que después de una encuesta, el 50% de los hombres dijo que había colaborado cero en la casa. Cero, o sea, en la pandemia. Que las mujeres académicas publicaron un cuarto de los hombres que tuvieron todo el tiempo el mundo, digamos, para poder hacerlo. Que los proyectos de Fondesit se adjudicaron mayoritariamente a hombres en el derecho, digamos, no sé en el restante. ¿Justamente por qué? Porque las mujeres tuvieron el doble trabajo de que si no son, digamos, o sea, el hombre siente que ayuda, la mujer siente, digamos, que es su responsabilidad. Y eso es lo que yo creo que hay que cambiar. El hombre no ayuda, sino que comparte, y la mujer no tiene por qué hacerse cargo de todo. O sea, son cosas que tú dices pasaron el año pasado. O sea, una pandemia, los dos teníamos el mismo tiempo, los dos teníamos las mismas obligaciones, sin embargo, uno pudo ir a trabajar tranquilamente, y hay otra que apenas llegaba al diario. Entonces, yo creo que si no ayudamos con las cuotas, si no ayudamos con determinados empujes, claramente va a ser mucho más difícil cambiar el sistema y cambiar la mentalidad.
O sea, por una parte, reconocemos que hemos avanzado, pero tú has puesto de relieve muchos temas en que culturalmente nos falta mucho para avanzar. Ramiro, tú dijiste de antes que el tema ético no era solo lo que debía ocupar a los colegios profesionales. Como presidente del colegio, ¿qué le dirías tú a esas abogadas, esos abogados que no quieren colegiarse o que no están colegiados sin un acto de voluntad necesariamente? ¿Cómo los invitarías tú al colegio, aparte de decirles que si se portan mal les va a caer una sanción ética, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene ser parte del Colegio de Abogados hoy día en Chile?
Es una tremenda pregunta, y es algo que en realidad nosotros como consejeros del colegio nos debería mantener siempre una especie de reflexión permanente, ¿no? Entonces, porque el tema de la ética, claro, es como, mira, nosotros queremos ser, tal como tú lo dices, los pacos o los controladores de esta cuestión, digamos, pero la ética... Y si además como se está entendiendo, ¿cierto? Para que te persigan en la ética tienes que estar colegiado, digamos, mejor no me colegio, digamos, porque en ese sentido ni siquiera me tengo que encontrar con el paco de esta cuestión, digamos, con el carabinero de esta cuestión, para hacerlo menos ordinario, digamos. Pero mira, yo creo que hay muchos escenarios que tienen que ver con la protección del abogado, que tienen que ver con la formación del abogado, que tienen que ver con las redes que hacen los abogados y que tienen que ver con el tránsito en la mejoría de sus capacidades y competencias por parte del abogado. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que nosotros estamos haciendo muy bien y que vienen haciendo bien en el colegio y que yo creo que hay que profundizarla de manera insistente, persistente y continua, tiene que ver con las mentorías. El programa de mentoría, que es un programa que permite que abogados sin experiencia puedan acogerse durante un tiempo determinado a una mentoría o un acompañamiento con abogados con más experiencia, que tienen a lo mejor un cierto prestigio profesional, que tienen una especie de irreprochable conducta anterior desde el punto de vista ético, y que además son reconocidos litigantes o especialistas en determinadas materias, es algo que en realidad no lo produce ni lo da un posgrado ni un diplomado, porque es una vivencialidad, y el colegio tiene la posibilidad de establecer puntos de vivencialidad entre profesionales prestigiados, con experiencia, y profesionales jóvenes, sin experiencia, que necesitan no solo ejercer en el litigio, sino que a lo mejor ejercer desde el punto de vista de la asesoría, ejercer desde el punto de vista de la empresa, a lo mejor también ejercer desde el punto de vista del oficio público que un abogado desempeña. Entonces yo creo que ahí hay algo que no puede dar la universidad. Es una expresión de vivencialidad, porque al final de cuentas nosotros tampoco podemos competir con las universidades, las universidades están, entre comillas, con una crisis de financiamiento que las llevan a generar programas y programas y programas de posgrado, postítulo, diplomado, etcétera. Y en general se han convertido en un buen termómetro de lo que necesita el abogado para su ejercicio. Pero el termómetro que tiene el colegio, si el termómetro de mercurio tradicional le funciona a las universidades, el termómetro que tiene el colegio es un termómetro digital, que tiene una precisión extraordinaria. Y cuando digo eso, lo que estoy diciendo es que las reglas de capacitación y perfeccionamiento que ofrece el colegio, que son gratis, que son abiertas, que se dan los martes al colegio, con temas tributarios, con temas de libre competencia, con temas que es en relación con contratos de compraventa o con derecho de familia, etcétera, son una tremenda posibilidad de accesibilidad a una formación spot, porque no es una cuestión, oye, de gran aliento, esto vamos a verlo. No, son cosas en un tema completo, complejo y cerrado, digamos, que se entrega a través de en la comisión que dirige tú, Álvaro, el jueves pasado, ¿cierto? Hubo una cuestión sobre la NSG, digamos, la norma 30 o 31, que dice relación con los estados, digamos, financieros en materia de sostenibilidad. Espectacular. Tuvimos, digamos, 15, 20, 35, 55, 60 personas vinculadas y todas muy, muy atentas, digamos, a lo que eran los datos clave, porque no era una explicación dogmática, compleja, tal como decía Leonor, en lenguaje simple, para muchos profesionales que están. Entonces yo creo que eso lo da solo el colegio, esa temperatura digitalizada, así, oye, esto necesitan los profesionales. Y también, como tercer lugar, y con esto termino, el tema del amparo. Es decir, el amparo del colegio frente a la mala praxis o al maltrato que reciben los abogados en el ejercicio es insustituible desde el punto de vista del ejercicio de la labor del colegio. Hoy día se ha hecho un dato tratar mal a la gente. Nosotros tenemos una especie de disciplina donde se ha caído la confianza. Y la confianza, cuando uno se va a los indicadores del CEP, cuando se va uno a los indicadores de criterio de rececho, de cualquier esto, la confianza tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con que nos estamos tratando mal. Y nuestros jueces, a veces, nuestros funcionarios del Ministerio Público, nuestros funcionarios de la Dirección del Trabajo, a veces tratan mal a los abogados. Y es importante que tengan un lugar donde ir, a donde acudir, y que el colegio pueda ejercer labores que es en relación, no con el castigo de quien ha tratado mal, sino que con la advertencia de que, oye, en realidad esto es como esa película, oye, aquí no estamos solos, ¿no? Aquí hay un grupo que está dispuesto a acudir y a eso me refería con eso que Leonor también trabajaba y decía, que esto es una cuestión de pares, ¿no? Esto es una cuestión de pares y me parece que eso es muy importante como colegio. Eso sería lo que te podría agregar para el efecto de tratar de darle vuelta a esta idea de cómo hacer que la gente entienda que el tema ético no es solo por lo cual tiene que afiliarse, sino que tiene que afiliarse porque somos mucho más que un paco ético, digamos, desde el punto de vista de la profesión.
Excelente, somos mucho más que dos, como dice una canción. Leonor, estamos terminando el programa. Sí. En escasísimos minutos, ¿qué le recomendarías tú a los abogados, las abogadas, para que se afilien al colegio?
Bueno, yo diría que tomen el colegio un poco como un lugar de encuentro. Yo creo que los abogados necesitamos un lugar que puede ser los seminarios, que son siempre bienvenidos, pero un poco más de discusión respecto a los problemas que se tienen en el ejercicio de la profesión. O sea, ver cómo está, por ejemplo, de repente la judicatura de familia, ver cómo uno puede como abogado cooperar, o sea, sentirnos como parte, sentir que nosotros podríamos recomendarlo. Pensar que ahora hay muchas familias en que recién se está titulando la primera persona, el primer, digamos, de su familia que fue a la universidad, y que por supuesto las redes tampoco las tienen. Yo creo que el colegio debe ser ese lugar de encuentro en que las redes se puedan formar. Yo creo que, tal como dijo Ramiro, yo formé parte del programa de mentoría y fui. Entonces, bueno, y fue excelente porque era una persona, bueno, supongo que los encargados, digamos, eligieron porque era justo una persona que quería cambiar de la práctica privada hacia dedicarse, digamos, a ser juez. Entonces, obviamente no fue muy bien y duraba mucho tiempo y mucho tiempo más después de que se terminó el programa mismo. Entonces, yo diría que tenemos que buscar un lugar en que se sienta acogido, que el que tenga pocas posibilidades de redes, las encuentre en el colegio, que tenga también quizás un lugar en el cual pueda ejercer su profesión, si es que todavía no puede llegar, digamos, a tener, digamos, un estudio donde sea. Entonces, yo creo que hay que verlo mucho más allá, como dije hace un rato, que solo el control ético, que por cierto es importante.
Muchísimas gracias, Leonor. Hemos llegado al final de nuestro programa. Lamentablemente, el tiempo es muy escaso en la radio. Hemos tenido una excelente y muy grata conversación con Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, con Leonor Echeverri, consejera nacional del Colegio de Abogados, experta en Derecho de Familia. Les agradecemos enormemente que se hayan dado el tiempo para aceptar esta invitación de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y con una canción ad hoc a nosotros tres, que somos jóvenes, con la canción Forever Young de la banda Rod Stewart, despedimos el programa de hoy. Quedan todas y todos invitados para el próximo miércoles a las 18 horas para una nueva versión de Derecho al Aire. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.